Amado Señor, te damos gracias por la vida del Padre Rodolfo. Te damos gracias, Señor, por su historia. Te damos gracias, Señor, por su sí. Te damos gracias, Señor, porque desde siempre también tú lo preparaste. Y el Señor también se preparó. Y sabemos, Señor, yo no tengo duda que es tu voluntad que Él esta noche esté aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque tu sincronía, tus planes, Señor, son perfectos. Te doy gracias por su comunidad, que también es un testimonio de vida fraterna. Te doy gracias y te pido, Señor, renueves en Él cada día su vocación y multipliques en Él y crezcan también sus dones y carismas. Te pedimos, Señor, una vez más que infundas en Él el Espíritu Santo, que nos hables a través de Él, que lo utilices como un instrumento de tu amor. Y por tu gran misericordia, Señor, ayúdanos a recibir tu mensaje con un corazón abierto, generoso y dispuesto a comprometerse y a decirte sí con aquello que tú nos pidas. María Santísima, por favor, también tú acompáñanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Buenas noches. Bueno, en primer lugar tengo que confesar que no sabía que esto era así. Traje unas cuantas copias de lo que voy a decir para que quien quiera escribir, no sé si acá se escribe o no se escribe, en algunos lugares donde me invitaron, decían, más despacio, padre, voy a escribir y yo no puedo hablar despacio, entonces soluciono trayendo copias para que nadie tenga que trabajar después de todo un día de trabajo, simplemente ya tengan. Ahí quedó con Ana Paola, después... Bueno, grabar lo que digo, porque justo también iba a preguntar si es necesario el micrófono, me cohibe, pero si van a grabar entonces muy bien, no me cohibe, me entusiasma. Y podemos ir a las 12 de la noche si es que yo tengo el micrófono en la mano. Así que me acuerdo de cuando, antes de convertirme, íbamos a la iglesia por algún casamiento y el cura hablaba y hablaba y hablaba y yo decía, ¿cuándo va a parar este cura? Y daba la bendición y para mí era lo mejor, ya podemos irnos. Y resulta que ahora soy cura y hablo y hablo y hablo. Así que esperen a la bendición. En primer lugar, me presento, porque ¿quién es este padre que está hablando? Ya Ana Paola dijo mi nombre, soy Rodolfo, soy fraile carmelita, carmelita descalzo, y todo el mundo nos hace la misma broma, pero padre, no estás descalzo. Estoy hace poco aquí en Santa Cruz, desde hace 4 meses, van a ser 4 meses que llegué. Soy paraguayo, viví muchos años en Uruguay, es prácticamente donde hice la mitad de mis estudios y bueno, toda mi vida de fraile, de sacerdote. Dijeron muchas cosas lindas acá, antes de que yo agarre el micrófono. La verdad, muy bueno. No conocía, no sabía que esto era así. Muy lindo. Así que en medio de todo eso, bueno, lo mío va a ser un simple compartir, una simple reflexión. Hace unos días atrás, creo que más o menos una semana atrás, una señora me decía, padre, el tránsito en Santa Cruz es caótico. Tengo que salir mucho tiempo antes para llegar Nuestra casa está lejos, está en las afueras de Santa Cruz. Creo que ya ni es Santa Cruz. Y entonces la gente tiene que salir como que dos horas y media antes para llegar a nuestra casa. Es un sacrificio. Pero después me puse a pensar, no es solamente el tránsito, sino todo. Toda nuestra vida está como muy acelerada. Algo de eso estuvieron diciendo recién, no sé tu nombre.
Gabriel.
Gabriel estuvo diciendo algo de eso, de que andamos todos apurados, rápidos, no sé. Y pensaba que la vida se nos va así. No sé si a ustedes les pasa. A mí me pasa. Suena el despertador, empieza el día, mi mente programa. Y cuando programo, digo, hoy voy a hacer esto y esto y esto y esto otro. Y resulta que empieza el día y empiezan a aparecer las cosas que no estaban en el programa. Soy programado y me cuesta desprogramarme. Y bueno, entonces resulta que mi vida se pasa atendiendo emergencias, las cosas que surgen en el momento. Ya me entusiasmé. Las cosas que surgen en el momento. Entonces, cuando me doy cuenta, llegamos a mediodía y se me fue la mañana. Y así mismo la tarde, se me fue la tarde. Y entonces llego a la noche cansado, le doy gracias a Dios y me duermo. Y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo. Y a veces, no siempre, a veces pienso, se me va el tiempo, se me van los días, las semanas, los meses, y estamos terminando el año. 2017, cuando empieza, porque nos va a pasar de nuevo con el 2018, empieza y decimos, tenemos todo un año para hacer nuestros propósitos, para hacer nuestras... Y resulta que cuando nos queremos dar cuenta, vamos a estar en diciembre del 2018 y se nos va el tiempo. ¿Qué experimentamos? No sé ustedes, yo estuve pensando, ¿qué experimento? Un diciembre, ¿qué experimento? Que el tiempo no es mío. ¿Quién de ustedes dice, quiero respirar? Amanece hoy y quiero respirar. ¿O quién de ustedes dice, quiero que hoy lata mi corazón? Simplemente late, simplemente respiramos. Por eso estamos acá, obviamente. Y es que no somos dueños de nuestro tiempo. Ni cuando estamos apurados, ni cuando estamos tranquilos, en paz, en oración, sentados, serenos, pensando en nuestra vida, ahí menos, ahí somos más conscientes de que no somos dueños de nuestro tiempo. Y es que el tiempo es un regalo. A veces, me viene a la mente ahora, a veces tenemos... ¿Cuánto tiempo tenemos? Nada. 20 minutos, 10. 20. ¿Me avisas? Por favor. Me viene a la mente que a veces tenemos que pasar por sustos en la vida, y mucha gente que los pasó sabe a qué me refiero. Tenemos que pasar por sustos en la vida para darnos cuenta que la vida no es nuestra, que no tenemos el control ni el dominio y se nos puede ir en cualquier momento. Y pensamos, cuando tenga 123 años y no somos dueños. Y es que el tiempo, ya dije, lo vuelvo a repetir, es un regalo. Por lo tanto, pensar en el tiempo de Adviento, ya ahora como iglesia, lo del tiempo, que no somos dueños del tiempo, es experiencia de todo ser humano, pero como iglesia, como personas de fe, como cristianos, pensamos, los tiempos que se nos dan no son regalos, son regalos, no son en vano. Tiempo de Adviento 2017 no van a volver a tener. Este tiempo de Adviento, estamos justo a la mitad y se va a terminar en poco tiempo más. Cuando nos queremos dar cuenta, se terminó. ¿Qué aprovechamos de este tiempo? Este tiempo de Adviento nos ayuda a preparar la fiesta. Imagínense el día de su cumpleaños y le están preparando una fiesta. y les dicen, por ejemplo, Rodolfo, ¿qué tipo de torta te gusta? Y bueno, a mí me gusta Chantilly. Pero en realidad está mejor chocolate, así que, bueno, muy bien, chocolate, ya está, chocolate. Y la decoración, globos, no, globos no me gusta porque, bueno, que sean flores, no sé. No, las flores son muy caras, globos, muy bien, globos, ya está, pongan globos, hagan lo que quieran. Y la música, ¿qué estilo de música? Y me gusta una música tranquila, suave, que nos permita compartir, hablar. No, tiene que ser una música alegre y vamos a poner a todo volumen. Bueno. Y los regalos, y resulta que se armó la fiesta y todo el mundo pensó en sí mismo, en sus gustos, menos en los gustos del cumpleañero o de la cumpleañera. ¿Cómo se sentirían ustedes si les preguntaran todo el tiempo eso y después hacen lo que quieren? Y resulta que ustedes, que son los agasajados, las agasajadas, no tienen participación, simplemente son invitados. ¿Les parece conocida la historia? ¿Saben a qué me refiero? Claro que sí, hace rato se dieron cuenta a qué me estoy refiriendo, ¿no? La Navidad, o mejor dicho, el Adviento acelerado. Vamos viviendo el día, suena el despertador y empieza mi día, empieza mi jornada, y voy tan apurado en tantas cosas y tantas preocupaciones, y vivo porque respiro y no soy consciente. Y un día, y otro día, y cuando me quise dar cuenta, las 4 semanas se terminaron. Preparamos esa fiesta del cumpleañero así como se pudo, con lo que conseguimos, y ya. Y si le preguntáramos al cumpleañero, ¿qué querés recibir de regalo? ¿Qué nos diría él? Me dijo una señora, sí, padre, tenés razón, estaba pensando en comprar un Papá Noel para poner en la puerta de casa. No sé si... Porque estaba hablando del espíritu navideño y decía, sí, tenés razón, tengo que adornar mi casa y tengo que poner un Papá Noel. No sé si el cumpleañero quiere un Papá Noel. Señora, si usted quiere comprar, compre nomás el Papá Noel. Pero ¿y al cumpleañero le preguntó qué quiere recibir de regalo? No sé si el Papá Noel, no creo. Pero bueno. Tiempo de Adviento, tiempo de preparar los corazones, ya dijeron. ¿Y a quién le suena preparemos el camino del Señor? ¿A quién le suena? Domingo pasado, exacto, Juan Bautista, Mateo 3:3, Marcos 3:1, igual después tienen ahí la copia para que no estén escribiendo, para que no trabajen, para que el cura no les haga trabajar al anotar. Preparen los caminos del Señor. Lo dijo un profeta. Lo dijo Juan Bautista. Pero Juan Bautista, además de ser profeta, tenía una experiencia profunda. Ustedes saben que en torno a Juan, ¿qué hacía Juan el Bautista? ¡Qué pregunta, padre! Bautizaba. Obviamente que bautizaba. Claro que sí bautizaba. ¿Iba poca gente a su bautismo? Mucha gente, toda la gente de Jerusalén, de Judea, de las aldeas, dice el Evangelio, lo dijo el domingo pasado, este domingo que pasó, decía el Evangelio, mucha gente iba. ¿Por qué iba mucha gente? ¿Porque era un show? ¿Porque era un espectáculo? ¿Porque ponía luces y humo y hablaba lindo? No creo. En medio del desierto, al menos, no creo que haya todo ese espectáculo. Juan Bautista hablaba convencido. ¿Le suena a aquello de habla con autoridad? ¿A quién le suena eso? ¿Dónde está eso? Jesús en el Evangelio. La gente decía, enseña no como los demás maestros. Él enseña con autoridad. Podríamos decir lo mismo de Juan Bautista, porque si no la gente no iba. Había muchos maestros en la época, muchos. La gente iba a Juan Bautista porque sabían que lo que Juan Bautista iba a decir era importante. ¿Qué hacía que Juan Bautista tenga palabras importantes. Cada palabra estaba cargada de sabiduría. Cada palabra iba en el lugar exacto. Y entonces la gente, cuando Juan Bautista como profeta anunciaba, la gente se quedaba contenta porque el anuncio era una buena noticia. Y cuando denunciaba, la gente, no sé si les pasó que alguien les dice algo y por dentro ustedes, como quisiera, pero tiene razón lo que me está diciendo y tengo que aguantarme. No me gusta lo que me está diciendo, me está denunciando, me está dejando al descubierto, no me gusta, me molesta. Pero si bajo un poco el orgullo, tengo que reconocer en mi conciencia que me está diciendo la verdad. La gente iba por eso a Juan, porque lo que decía, todo lo que decía, era en su justa medida. No sobraba ni faltaban palabras. ¿Qué hace que Juan Bautista tenga ese estilo de vida?
Oración.
La oración. El ayuno. Perfecto. ¿Qué?
La fe.
La fe. Perfecto. Podríamos decir en pocas palabras, además de ser un profeta, era un místico. Ah, esa palabra ya nos asustó, padre. Pasa que cuando utilizamos la palabra místico o mística, no sé si a ustedes, yo me acuerdo que estudiaba y decía, sí, soy carmelita, y dicen, ah, de los místicos, decían mis compañeros de facultad, y decían, claro, porque los místicos son los que están en la capilla, con los ojos cerrados, rezando, y si es posible, levitando. Santa Teresa levitaba. Santa Teresa, la fundadora de los carmelitas y de las carmelitas, levitaba. Pero esa imagen se tiene del místico o de la mística. ¿Es justa esa imagen? ¿A eso se dedicaba San Juan el Bautista? Y es que no es esa experiencia del místico. Esas son cosas externas que pueden darse o pueden no darse. Yo les diría, hay muchos místicos y muchas místicas caminando por la calle. Y son esas personas que se abren a la experiencia de Dios. Podríamos decir, si hay una definición, es aquel que experimenta o aquella que experimenta el misterio. Eso nomás, padre. Eso nomás. Pero con eso se nos va la vida. En eso se nos va la vida. Juan el Bautista, ese es aquel que se siente irrumpido por Dios. Dios irrumpe. Y cuando irrumpe Dios, la experiencia fuerte de Dios, esa experiencia donde nos sentimos visitados por Dios, esa experiencia que nos toma de sorpresa, esa experiencia que no esperábamos, esa experiencia que nos descoloca, pero que a la vez, cuando queremos contar, juntamos todas las palabras bonitas y decimos, pero todavía no es. Y la gente nos dice, ucha, estás exagerando. Y no, al contrario, me quedo corto con todo lo que dije. Todas las palabras bonitas juntas no llegan a decir lo que realmente experimento al encontrarme con el misterio. Y es que el misterio, Dios, cuando irrumpe, no solamente irrumpe, sino, permítanme el juego de palabras, interrumpe. Supongo que están entendiendo a qué me refiero. Habrán escuchado, ya que se habla de testimonios aquí, habrán escuchado testimonios de gente que se convierte, gente que no creía, y después cree, y tenía planes de vida. Y resulta que cuando Dios irrumpe, interrumpe esos planes de vida y cambió totalmente. Esa experiencia mística donde descubro que la existencia tiene sentido, de que mi vida tiene sentido, de que todo lo que deseo es ser feliz, como todo ser humano, pero que encontré, por fin, puedo descansar. Ya no tengo que salir a buscar, a mendigar esa felicidad. porque esa felicidad está. Y está ofreciéndoseme en este momento. Esa irrupción. Y no solamente la felicidad como propuesta, sino como realidad. Dios irrumpe, interrumpe y nos hace felices. A una persona muy programada, desprogramarle y se va a enojar. Y sin embargo, Dios me desprogramó y fui feliz. Dije, era esto. Padre, no sé si alguno estará pensando en esto, por las dudas, yo ya me hago la pregunta. Padre, ¿y los que no experimentamos esa irrupción de Dios? ¿Y los que no experimentamos esa cercanía con el misterio de Dios? ¿Y los que no experimentamos eso tan grande que nos mueve todo, que se mueve el piso? No literalmente, pero se nos mueve todo el mundo. ¿Y los que no experimentamos eso? Y están, o estamos, los que experimentamos no lo extraordinario, sino podríamos decir lo cotidiano. Ese encuentro con el misterio sereno, ese misterio hondo, ese misterio profundo, que en medio de la vida cotidiana, ahí en medio de los problemas o en medio de las alegrías, todo tiene sentido. Cuando estaba todo desordenado, es como que respiro profundamente, me acerco a ese misterio y ese misterio reordena todo. Y ese misterio me oxigena toda mi vida y me da un frescor nuevo, un aliento nuevo. Y es ese misterio el que hace que pueda salir de nuevo, porque muchas veces me acobardé. Muchas veces nos acobardamos y nos quedamos adentro y decimos, nunca más voy a salir. Y hacemos ese encuentro, porque es eso, ese encuentro profundo, hondo, sereno. Y es eso lo que nos anima a volver a salir. Y con más fuerza que antes. Estaban leyendo el Evangelio de hoy, vengan a mí los que están cansados y agobiados, yo los haré descansar. Jesús, como el mejor coaching, no sé si hay algún coaching, espero que no se enoje por lo que voy a decir, si es un coaching me va a dar la razón, espero, si no ya me voy a enterar, se va a enojar. Jesús como el mejor coaching. Un coaching dice, la fuerza está en vos, dale, ánimo, salí adelante, fuerza, vos podés. Y Jesús te dice, perdón, pero la fuerza no está en vos. ¿Cuántas veces experimentaste? ¿Cuántas veces, por favor, confírmenme si no es así, cuántas veces experimentamos de no puedo? ¿Alguna vez les pasó con alguna situación, con alguna persona, con algo? De decir, no puedo. Y entonces intentamos de nuevo, como el coaching nos invita. Dale, dale, vos podés. No puedo. Hasta que llega un momento en que nos cansamos. Por ejemplo, me confieso siempre. Y me confieso de las mismas cosas. Aquel que se confiesa cada 3 años, se confiesa de cosas nuevas. Cada 3 años tiene cosas nuevas. Pero el que se confiesa siempre, se va a confesar esas tendencias donde casi siempre terminamos cayendo, de esas mismas cosas. Y la gente dice, lo intento, Padre, y lo intento, y lo intento. Y acá estoy, con vergüenza, y no puedo. Y entonces es cuando Jesús, como coaching, te dice, la fuerza, perdón que lo diga, pero la fuerza no está en vos, la fuerza está en mí. Y como la fuerza está en mí, y soy todopoderoso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo podés. Ah, entonces cambia la cosa. La fuerza no está en mí, no tengo que hacer mucho esfuerzo en hacer, sino el esfuerzo en dejarme hacer por Él. Cambió la cosa, ¿no? Estoy hablando y me doy cuenta que me entusiasmé. Y creo que se nos acaba el tiempo. Dice Karl Rahner, padre, ¿quién es ese tipo? ¿Quién es esa persona? Karl Rahner, un sacerdote alemán, católico, teólogo de la época del Concilio Vaticano II. Esta frase tiene tanto como 50 años. Concilio Vaticano II, en esa época él escribe: el cristiano del futuro o será un místico, una persona que ha experimentado algo, o no será cristiano. Y podríamos decir, también él fue un profeta. ¿Por qué, padre? ¿Por qué fue un profeta? Porque hoy la gente no te cree si le citas un versículo del Evangelio. No te cree. Si le citas un número del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Es verdad? Claro que es verdad. Sin duda que es verdad. Pero no nos creen porque le citemos algo. Nos creen porque nos ven vivirlo. Por eso nos creen. Y es que el cristiano que no experimentó el misterio, que no es un místico, que no experimentó algo, por lo menos algo, no vive con convicción eso que está citando. ¿Ustedes cuántas veces citaron? Y la gente dice, ah, otra vez salís con tu Biblia. No sé si les dijeron eso. Ah, otra vez. Y sin embargo, si les ven vivir con convicción, dicen, me molesta lo que hace, pero es coherente con lo que está haciendo. Y lo vive en serio. Y entonces denunciamos. Esa experiencia profunda, o también esa experiencia cotidiana, es lo que se convierte en profecía. Y entonces descubrimos que la profecía, ya sea Juan el Bautista o cualquiera de nosotros que estamos aquí, no es, esa experiencia de profecía no es un esfuerzo humano. Aquel que experimentó realmente el misterio, ¿saben a qué me refiero? Esas veces donde nos sentimos tocados, movidos por Dios, no lo podemos esconder, no lo podemos aguantar. Terminamos invitando a los demás a que vengan, a que experimenten. ¿Pasó o no pasó? ¿Verdad que sí? Pasa. No me puedo aguantar, no lo puedo esconder. Intento disimular, pero no puedo. Y es que mi vida se convierte en una profecía. No son estructuras de misión, que también son necesarias, no son programas. A ver, vamos a programar el año. Y resulta que descubrimos que el Espíritu Santo no se guía por programas. Se nos desarmó todo el programa de lo que va a ser el 2018, el 2017. Se nos desarmó todo y resulta que salió mejor de lo que nosotros imaginábamos. Fue Dios. Fue porque Dios irrumpió e interrumpió lo nuestro. Y descubrimos que no somos nosotros. Decía San Juan de la Cruz, disculpen, tengo que citarlo, San Juan de la Cruz, Carmelita Descalzo, mañana es su solemnidad, lo celebramos con fiesta nosotros. Es un gran místico, poeta, músico, santo, maestro de espirituales, muy leído no solamente por los católicos o los cristianos, es leído en todas las espiritualidades, es leído y estudiado por ateos. No hago más propaganda. Dice él, comunícase Dios al alma con tantas veras de amor que no hay afición, no hay afecto de madre que con tanta ternura acaricie a su hijo, ni amor de hermano, ni amistad de amigo que se le compare. Señor, siempre queremos vivir ese amor. No es de la tierra. Y dice Santa Teresa de Jesús, cuando estamos hablando de mística y profecía al mismo tiempo, para ser profetas en medio de nuestro ambiente, ahí donde les toca vivir, donde les toca estudiar o trabajar, ahí, para que sean profetas místicos. Pero dice Santa Teresa de Jesús, con respecto a esto de la profecía, está perfecto. ¿Sí? Dice ella, en estos tiempos son necesarios amigos o amigas fuertes de Dios. No una amistad de Facebook, del Face. Una amistad de esas que estamos ahí. Tiempos malos, estamos ahí. Tiempos buenos, estamos ahí. Tiempos normales, estamos ahí. Amigos y amigas fuertes de Dios. Si tenemos esa experiencia, ya, el resto es profecía que se nos sale por los poros. Si no tenemos esa experiencia, son palabras que se las lleva el viento. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Todavía puedo hablar o voy cortando? Con 10 minutos me las arreglo. ¿Qué hace que Juan el Bautista viva esa experiencia mística y profética al mismo tiempo? ¿Qué hace que la gente vaya junto a él? ¿Qué hace que a la gente le sea importante lo que él está diciendo? ¿Qué hace? ¿Cuál es el medio por el cual él vive ese encuentro con Dios? ¿Dónde vivía? En el desierto. ¿Y se acuerdan cómo vivía? Eso, con la piel de camello, atado con un cinturón de cuero, es decir, con lo que encontró ahí a la mano, eso se puso. Dolce & Gabbana, no era. Calvin Klein, no era. Era lo que encontró ahí y se puso. ¿Y qué comía? Langosta y miel. Lo que le ofrecía la naturaleza, lo que le ofrecía, hoy decimos, la providencia. Vivía de lo que Dios le daba, sin preocupaciones. ¿Qué tengo en la heladera hoy? Ucha, está vacía la heladera, hay solo una botella de agua. No me se preocupaba. Vivía tranquilo. Perdón, no sé si molesta. Es mi manera de hablar. Sigo entonces si no molesta. La experiencia del desierto, cuando llega a nuestras vidas, o mejor dicho, cuando nosotros vamos caminando y llegamos al desierto. El desierto como lugar de encuentro con Dios. ¿Qué nos dice, cuando yo utilizo la palabra desierto, qué les dice, qué les viene a la mente? Desierto.
Estar solo.
Estar solo, perfecto.
En silencio.
En silencio, buenísimo. ¿Cómo es el clima? ¿Cómo es el ambiente?
Extremo.
Extremo, mucho frío, mucho calor, hostilidad, animales salvajes. En aquella época, asaltos. Porque la gente, los asaltantes se dedicaban a robar a las caravanas. No ha cambiado. Desierto o ciudad. Pero bueno, ese dinamismo, ¿qué exigía al que, o qué exige al que llega al desierto y empieza a cruzar ese desierto? ¿Qué pasa? Sí, esfuerzo. ¿Qué pasa si la persona dice, voy caminando por el desierto y digo, me voy a quedar acá? Armo mi camping y me quedo acá. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a aguantar? Exacto. Un día, una semana, un mes, un año, tal vez. Pero tarde o temprano va a necesitar moverse si quiere vivir o si no va a morir por todos los peligros que hay. La vida nos exige movernos. Es el dinamismo de la vida. Y ustedes saben a qué me refiero. Aquella vez o aquellas veces que nos quedamos quietos espiritualmente, ¿qué nos pasó? ¿Cuánto tiempo aguantamos? Y empezamos, ¿no? Con los peligros, con las dificultades. ¿Qué nos pasó cuando nos quedamos quietos y nos estancamos? Empezamos a morir. Es el dinamismo de la vida espiritual, del espíritu. Otra característica de la experiencia del desierto es que nos enseña a vivir ligeros de equipaje, con lo esencial de la vida. Vamos a llevar solo lo esencial para el viaje, dice la gente. Y entonces lleva el frigobar, el aire acondicionado, el... ¿No? No sé si les pasó. Vengo, dice la gente que llega a casa, porque a veces pasa en nuestra casa, vivo en una casa que se dedica a recibir gente, retiros. Y dice, padre, vengo por 3 días. Una maleta gigante, otra más y alguna caja por las dudas. ¿Y cuánto tiempo pensás quedarte? No, 2 días nomás, padre. Vengo con lo esencial. Si a esa persona le hiciésemos caminar, no sé si les pasó a ustedes, tenemos que hacer un viaje largo, tenemos bultos pesados. ¿Qué hacen esos bultos en nuestro camino? Estorban, molestan, nos impiden seguir caminando, nos impiden llegar a la meta. y no solamente se convierten en molestia. Estamos ya hablando de la vida espiritual. Los obstáculos, los pesos, las cosas innecesarias se convierten en impedimento de llegar. Juan Bautista lo sabía. Nosotros lo sabemos. Ustedes lo saben, lo habrán experimentado. El silencio. Y es que la batería del celular nos va a aguantar, dependiendo de las aplicaciones que tenemos, un día. O no sé si hay algún celular que aguanta 2, 3. Y después, hablar con aquel gran desconocido. Cuando se apagan todas esas cosas que nos comunican con lo exterior, experiencia, estamos ya hablando de lo propiamente espiritual. Cuando se apaga toda la comunicación con lo exterior, empiezo a conocerle a ese gran desconocido. Yo mismo, con mis limitaciones, con mis cualidades. Y empiezo a conocerle a ese otro desconocido. Y me da miedo. La gente dice, padre, decía una señora hace dos semanas atrás, padre, yo le tengo miedo al silencio, entonces cuando estoy en casa, estoy sola, enciendo la tele y enciendo la radio. Y me pongo a barrer y a limpiar y bailo mientras. Perfecto, si quiere hacerlo. Pero le tiene miedo al silencio. Padre, no tengo tiempo para hacer silencio. ¿Cuántas horas estamos en el tránsito? Ah, pero ahí no estamos hablando de silencio, padre. Estamos hablando de mucho ruido, el ruido del tránsito y todo el mundo está enloquecido, pero no me impide hacer un silencio adentro. ¿Cuántas horas al día gastamos en tantas cosas secundarias que si están bien y si no están bien también, que podríamos gastarlo en el silencio? Nuestro día tiene las mismas 24 horas de Jesús, las mismas 24 horas de la Madre Teresa de Calcuta, las mismas 24 horas que el Padre Pío o que cualquier otro santo. ¿Qué hicieron ellos con sus 24 horas? ¿Y qué hacemos nosotros con nuestras 24 horas? Esas son elecciones. Nosotros elegimos. Por eso aquello de no tengo tiempo es excusa. Perdón, lo digo, es excusa. El silencio, como al principio, no me quiero extender mucho porque el silencio sería para desarrollarlo. Incluso yo tengo unos ejercicios de 8 días, 16 ejercicios espirituales sobre el silencio. No lo vamos a ver todo, pero bueno, el silencio como el miedo, el silencio como la ansiedad. Cuando se apagan los ruidos, empieza la rodilla a temblar. No sé si conocen, que le llaman el mal de Singer. ¿Conocen la máquina de coser? Singer. Que la gente empieza, cuando hay silencio, en las salas de espera, por ejemplo, ¿no? La ansiedad, y que empieza a surgir, y a surgir, y a moverse. ¿Qué está gritando ahí adentro? ¿Qué nos está diciendo? Por favor, detenete a escucharme. Tanto tiempo escuchaste lo de afuera, escúchame ahora a mí. ¿Qué nos está diciendo? Porque nos apura, y es la ansiedad, nos vuelve ansiosos. ¿Qué nos está diciendo? Y entonces es el momento cuando decimos, ya está, quiero conocerte. Rodolfo, quiero conocerte. Pero no solamente sea un psicologismo, perdón, no sé si hay algún psicólogo, sino quiero conocerte como Dios te conoce. Quiero mirarte con los ojos de Dios. Los psicólogos saben que se trabaja la autoestima. No hay mejor autoestima, ya que está de moda el tema autoestima, subamos nuestra autoestima, no hay mejor manera de subir nuestra autoestima que mirarnos desde los ojos de Dios, porque nos ama. Nos hizo perfectos y no nos falta nada y no nos sobra nada. Y estamos donde tenemos que estar y tenemos lo que tenemos que tener y ya está. Y lo único que quiere hacer es abrazarnos, es un lenguaje de cruz. Lo único que quiere hacer es eso, mirarnos con los ojos de Dios y sube nuestra autoestima porque nos amamos con el amor de Dios. Eso pasa con el silencio. Experiencia del desierto también es hacer un cambio interior. Al principio, el paisaje hostil, la sed, el calor, el frío, los peligros, y me da rabia y me da miedo, hasta que cuando por fin llego a amigarme con el desierto, descubro qué paisaje hermoso, qué precioso, me habla de Dios. Y entonces hay un cambio en nosotros. ¿Cambió el desierto? No, cambiamos nosotros, adentro. Y descubrimos que del pesimismo pasamos a una mirada esperanzadora. No sé si conocen gente que se pasa quejando de que si hace calor, porque hace calor, y después hace frío, porque hace frío y tenemos que ponernos una chompa. Y después porque viene el viento, y después porque viene la lluvia. Y después y la lista de quejas parece que es como el índice del periódico. La lista de quejas va nacionales, sociales, política, economía, deporte, y sigue la lista de quejas, ¿no? Y entonces la gente se pasa quejando. Y hay gente que es quejosa todo el tiempo. El cristiano que pasa por la experiencia de encuentro con Dios es capaz de hacer ese clic y cambiar y decir ante esto mismo una mirada. El vaso, ¿conocen aquello de el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, no? Podríamos decir que si tuviste la experiencia de encuentro con el misterio, tu vaso no está medio cargado. No sos de los que miran el vaso medio lleno. Lo ves lleno y lo ves rebosante. Es lo que nos hace Dios. Eso hace Dios en nosotros. Esa es la transformación. Él te transforma. Él hace que veas todo bien. Porque está todo bien. Pero Dios, permitime quejarme contigo. Pero igual, está todo bien. Vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los haré descansar. Esa es la experiencia. Dios, me quiero quejar contigo porque estoy cansado o cansada. Pero está todo bien. Contigo está todo bien. Ya. Que el Señor nos ayude a no tener miedo, a experimentar. Estoy convencido de que hay gente que se pasea por la calle, o que anda en micro, o que está en el mercado, o en el supermercado, o donde sea, y tiene verdaderas experiencias místicas. Me consta. Obviamente, vos sos padre, me van a decir ustedes, por la confesión, en el confesionario se nota cuando alguien tiene una experiencia de encuentro verdadero con Dios. Sí, créanme, existen esas personas. Y esas personas, con su sola vida, dicen mucho. Porque no es palabras. Con esto termino. Pablo VI, hace 50 años, decía: el mundo, la sociedad, no necesita maestros. Si hay algún maestro aquí o maestra, por favor, déjenme terminar la frase. Decía él: no necesita maestros, necesita testigos. Y si todavía escuchamos a algún maestro, es porque ese maestro es testigo en su vida. Que seamos realmente testigos de que el misterio de Dios transforma nuestra vida. Y que cuando Él transforma nuestra vida, todo el resto se transforma sin esfuerzo nuestro. O por lo menos con el esfuerzo de decirle: te abro mi corazón. Me da miedo al decirte esto, pero haz conmigo lo que quieras.